Hola, saludos, buenas tardes a todos. Están escuchando Madrid Directo. Ya ven ustedes que en la Comunidad de Madrid está el cielo encapotado. Todo augura que va a haber lluvia, pero nosotros queremos tener una tarde cálida. Queremos viajar. La lluvia o el cielo encapotado no es excusa para coger, hacer maletas y irnos a alguno de los puntos con los que siempre estamos soñando. Hoy el turista viajero va a abrir esta hora de programa, la última, y dejamos al doctor Sánchez Martos para el final. Hoy queremos cambiar el orden porque también se celebra el Día Mundial del Enfermo y queremos que sea lo último de lo que hablemos en el programa. Hoy nuestro homenaje, desde luego, a los que están en proceso de curarse, a las personas que están enfermas. Ahora ya, sin más, nos vamos con el turista viajero. Queremos que César Sar entre ya inmediatamente en el programa. Vamos con él. César Sar es el creador de la serie de televisión El Turista en Movistar, en Vodafone Orange, pues también él ha dado 3 vueltas al mundo, también conoce, yo no sé la de países, pero hoy en este momento vamos a hablar de su último viaje a Myanmar. Así que, ¿cómo estás, César? Y háblanos de este destino, ¿no? Que es uno de los más destacados, uno de los que más pueden atraer, ¿no, César? A ver. Bueno, a César le tenemos, desde luego, en Myanmar. Ya les digo que es el antiguo reino, uno de los destinos que en estos momentos más personas viajeras quieren ir a él. Tiene más de 2.000 templos, por ejemplo, Bagan, pagodas, monasterios. Ahora sí, me dicen que ya le tenemos. Hola, César Viajero, ¿cómo estás?
Hola, Nieves, ¿qué tal? Pues encantado de escucharte hoy un poquito lejos y con una conexión pobre, pero con muchas ganas, ¿eh?
No tiene nada que ver que sea pobre para que le pongamos ganas, ¿verdad? Bueno, Bagan, si tú fueras a Bagan... Bueno, has estado en Bagan, que es un lugar, sí. En fin, vamos a decir que la espiritualidad se siente, ¿no?, en el ambiente.
Pues sí, la verdad que sí, porque como bien estabas diciendo, más de 2.000 templos, pagodas, monasterios, es una llanura inmensa, sembrada de pagodas, que son estas estructuras así como redonditas que terminan en pico, que una pagoda y una estupa es básicamente lo mismo, cambia un poco el tamaño, digo porque a veces en Occidente nos liamos un poco, pero hay 2.000, es decir, tuvimos la oportunidad de hacer un vuelo en globo y encuentras una superficie como infinita, que llega hasta el horizonte y está repleto con pagodas, ¿no?
Oye, qué bonito, ¿no? Ese vuelo tiene que ser. ¿Qué te decían los turistas que iban contigo?
Pues mira, estaba todo el mundo fascinado porque estamos hablando de un lugar que es patrimonio de la humanidad, que en estos momentos prácticamente no recibe turistas. De hecho, en el país ahora mismo hay muy pocos viajeros. Y bueno, los españoles, como siempre, somos muy bien recibidos. E íbamos todos volando con la boca abierta porque no podíamos creer lo que estábamos viendo.
Qué bonito, porque además llega un punto, ¿no?, seguro que en la caída del sol, con ese cambio, ¿no?, de la luz, puede ser una auténtica maravilla, ¿no? Que la luz transformándose en dorada, ¿no?
Sí, tal cual, sobre todo porque además las pagodas tienen ese punto rojizo, están hechas con ladrillo rojo muchas veces, y los dos momentos más especiales del día son el amanecer, que lo haces en globo, y el atardecer, que lo haces subido como un montículo que te coloca así como unos 10-15 metros por encima de las pagodas y te ofrece una silueta como un skyline con decenas o centenares de pagodas. Y bueno, a mí que me gusta la fotografía, estábamos todos muy, muy
Claro, no me extraña. Lo que sí hay que decir que, claro, he dicho que era uno de los destinos más destacados, Myanmar, pero también hay que decir que es el país menos visitado del sudeste asiático. Si hablábamos de Bagan, vamos hacia otra ciudad, a ver cuál, si no te has cortado ya. A ver, César, ¿qué otro lugar visitamos de Myanmar? Porque, por ejemplo, el lago Inle, este lago que es conocido por su belleza serena, también esas comunidades flotantes que lo habitan. Tenemos, desde luego, allí a pescadores. Tenemos también mercados flotantes, porque no solo los jardines, también los mercados, pues la convierten Lago Inle en un lugar único. Volvemos otra vez a intentarlo.
Estoy,
cruzamos
compañero,
los dedos,
sí.
César. Qué sitio más especial, ¿verdad?
Pues sí, el lago Inle es el lago habitado con mayor número de personas desarrollando una actividad diaria normal. Estamos hablando de más de 70.000 personas que viven dentro del lago y hay, yo qué sé, cultivos de tomates, por ejemplo, un montón de tomateras, hay colegios, hay templos, hay pues todo, mercados, hay farmacias, hay todo lo que podemos encontrar en un pueblo de tierra, solo que en agua, y la gente se mueve en barcas de un lugar a otro. Eso sí, están a expensas de la subida del nivel del lago o la bajada del agua en el nivel del lago, depende de la época de lluvias, y hay una tribu propia del lago Inle que es muy característica y que se ha hecho muy famosa, por ejemplo, por los pescadores del lago Inle, que van con unas canoas muy estrechas de madera y tienen un pie en la canoa y con el otro pie sujetan el remo, hacen como equilibrio y eso les permite tener las dos manos libres para lanzar las redes al agua y es muy llamativo, muy fotogénico y bueno, yo si hago eso me iría al agua, pero en un minuto, claro, bueno, en un minuto, ¿qué digo? En dos segundos, sí.
Pues yo no te cuento, madre mía. Bueno, pues si hemos ido a Bagan, al lago Inle, ¿qué tal la antigua capital de Myanmar?
Pues mira, te estoy hablando ahora mismo desde la antigua capital de Myanmar.
¿Estás allí?
Que la ciudad...
¿Estás ahí?
Estoy justo aquí, exacto. Que bueno, por las circunstancias... En Yangon, correcto. Yangon, la antigua Rangún, ¿no? Que ha sido muchos años la capital de Myanmar. Hoy en día, como en el país ha habido una junta militar, un golpe de Estado, la situación está un poco de aquella manera, han trasladado la capital a otro sitio, pero para todos los birmanos, Yangon es la capital. Tiene mucha arquitectura colonial de más de 100 años de los británicos, del paso de los británicos por aquí, y hay muchos edificios muy singulares, muy especiales. Y bueno, la gente de Yangon es una gente tranquila, la verdad es que sí, tampoco es una urbe muy complicada, es decir, tampoco es que tenga un tráfico infernal. Ellos se quejan de que la ciudad es un poco enorme, pero la realidad es que Yangon tampoco es una ciudad, no es Bangkok, no es Kuala Lumpur, no es otras ciudades enormes. Y bueno, tiene ese puntito y sobre todo tiene la pagoda de Suedagon, que es un monumento enorme, un monumento dorado, una pagoda brutalmente grande, recubierta de pan de oro, donde miles de peregrinos van cada día a rezar, a girarla, a meditar y van allí, sobre todo al anochecer, porque la pagoda se ilumina y es cuando el clima está un poco más fresco. Esto también es patrimonio de la humanidad y es uno de los espacios religiosos más especiales que hay en el mundo y no es muy famoso, no es muy conocido, perdón, no es muy visitado, porque Myanmar es el país menos visitado del sudeste asiático, ¿no?
Bien, tengo que decirte que no hay peligro para los turistas sabiendo que la situación política está complicada.
Pues mira, la realidad es que no hay peligro para los turistas siempre y cuando nos movamos dentro del circuito turístico. Lo digo porque el país está en una situación de pseudo guerra civil, ¿vale? Después del golpe de Estado de los militares en el año 21, pues hubo una oposición muy fuerte y hay enfrentamientos cada mes en el país, pero en zonas, afortunadamente, que no afectan al turismo. Y además las dos facciones que luchan en estos momentos en el país respetan al turista, es decir, los que están luchando por contra la libertad y la democracia, no hacen nada contra los turistas, y la junta militar tampoco hace nada contra los turistas, es decir, ellos, entre ellos hay un conflicto, pero ninguna de las dos partes utiliza a los turistas como arma arrojadiza ni moneda de cambio, y moviéndonos por las zonas turísticas, como hemos hecho durante todo ese trayecto, no hemos tenido ninguna sensación de inseguridad, ningún problema especial, y bueno, los birmanos nos han abierto las manos. Así es que la realidad es que el país es seguro dentro de los parámetros turísticos.
Bien, bien, pues no salgáis, por favor, de esos parámetros,
no.
Que os queremos de vuelta y sin novedad. Oye, César, no hemos hablado de Mandalay, por lo menos para acabar, ¿no? Este viaje a Myanmar.
Pues sí, porque esa fue la última.
Uy, esta fue, yo creo que nos quería decir que es la última capital del antiguo reino birmano. Y ciertamente ofrece pues una gran cantidad de atracciones históricas. La verdad que la Mandalay Hill ofrece vistas panorámicas y cerca pues se encuentra el impresionante puente de Ubain, que es el puente de teca más largo del mundo que hemos visto en tantísimas películas. Y desde luego César y los turistas que van con él pues han podido no solamente verlo, sino atravesarlo. Así que, bueno, como es tan complicado el hablar con César, bueno, pues nuestro turista por hoy, que nos ha llevado por el país menos visitado del sudeste asiático y tampoco es visitado, que las comunicaciones son prácticamente imposibles. Así que gracias, César. Lo dejamos por hoy.
Un abrazo grande, Nieves.
Ay, bueno, si ya te he recuperado, dime cuándo vuelves.
Bueno, pues yo vuelvo ya.
¿Vuelvo ya? Ay, solo hemos escuchado vuelvo ya. Debe ser que le queda nada, horas en Myanmar y nos lo contará en este programa. Nosotros seguimos, vamos de lleno hacia este lugar que Mateo Luque nos tiene reservado para lo que está en este momento más caliente en las redes sociales. Pues vamos con ello. Hola Mateo Luque, ¿qué tal estás?
Hola,
que creo que hemos tenido un percance esta semana, ¿no?
Sí, hemos tenido un percance este fin de semana, pero estoy bien, ¿eh? Ha sido menos grave de lo que realmente pensábamos. O sea, que ha sido solo un esguince esquiando este fin de semana, que se me ha salido un poquito la rodilla y al parecer me he enterado a mis 22 años, Nieves, que soy hiperlaxo, cosa que no tenía ni idea.
Ahí va.
Sí.
No tenías ni idea, no sabías que hacías bien la gimnasia, que te abrías de piernas y hacías el pino, no.
No, tenía ni idea y al parecer esto es bueno y malo, porque claro, al ser una condición también que te puede, en este caso, estirar de más la rodilla, bueno, no sé, esto me contó el médico y yo como soy muy malo para todo el tema que tenga que ver con ciencia y demás, me enteré a medias. Lo que sé es que tengo que tener cuidado y debería de cuidarme un poquito más.
Pues hacer caso y además viene ahora Sánchez Martos, como te vea, con muletas, bueno, mejor... Mejor escóndela.
Sí,
bueno,
sí.
Mateo, creo que hoy tenemos que hablar de algo que se ha hecho realmente mundialmente, pero no es exagerado, mundialmente conocido por un... En fin, todo arranca de un concurso de la televisión nuestra, española, en Telecinco. ¿Y qué ha pasado, Mateo? ¿Qué ha ocurrido?
Pues estamos hablando del programa de La Isla de las Tentaciones, que yo creo que ya a día de hoy casi que todos los conocemos, porque ya no sé qué edición va, pero llevan un montonazo, por lo menos llevarán no sé cuántos años, pero 6-7 años segurísimo. Pues ha sido viral en todo el mundo, Nieves, producto nacional. Como hablamos, pues este programa ha sacado una nueva edición que, como siempre, está dando mucho de qué hablar. Pero en esta ocasión ha sido por Montoya, que es uno de los concursantes, el cual, después de ver cómo su novia le ponía los cuernos en directo, pues bueno, pues el chaval se volvió loco. Debo decir que...
Se volvió loco y empezó a correr por la playa, ¿no? Mientras Sandra Barneda le decía... vuelve, ¿no?
Sí, las imágenes desde luego que son para verlas. Yo ahora pondré el audio y el corte del momento en el que este chico Montoya coge y se pone a correr playa abajo directo a la otra villa, que es donde estaba su novia, que lo tiene prohibidísimo entrar, claro, porque si no el programa pierde toda la gracia. Pero de verdad, yo a todos los oyentes, por favor, que busquen las imágenes en internet porque son para verlas. O sea, pero viral, viral, tirando el iPad, corriendo por la playa. Los estadounidenses están como locos. No solo los estadounidenses, los ingleses, todo el mundo, tío, todo el mundo. Mira,
pero bueno, si hasta gente muy conocida ha emulado el tema diciendo Montoya, Montoya, sí. Se hacen vídeos futbolistas, se hacen sí. vídeos cantantes, sí. ha sido muy impresionante.
Y está sirviendo también como campaña de marketing para un montón de marcas y para un montón de empresas, las cuales lo están utilizando para viralizarse también en las redes sociales. Mira, te voy a dejar el corte para que veas cómo gritaba el chico.
Por favor, Montoya, por favor, por favor, Montoya.
¡Cabrón!
¡Montoya! ¡Montoya!
¡Lo pierdo!
¡Montoya, vuelve!
Sí, sí, no.
Bueno,
brutal.
bueno. Claro, Montoya completamente loco al ver la traición de su amada, ¿no?
Sí, no.
Y en esta isla de las tentaciones, donde todo el mundo cae en las tentaciones, porque esto es así, pues resulta que Montoya, no sé cómo acabó la cosa, porque yo solo he visto las redes sociales. Sí. No sé si tú sabes algo más, Mateo.
Yo no estoy siguiendo el programa. Antes de venir, debo decir que he visto un pequeño clip por TikTok de lo que había sucedido el lunes, o sea, ayer en el programa, y bueno, creo que la cosa sigue bastante tensa. Pero vamos a ir a otro tema que también está muy guay, lo cual ha sucedido en Estados Unidos. Nieves, ¿alguna vez has pensado en comunicarte en sueños con alguien?
¿Con alguien?
Sí, con alguien. Imagínate, pero con tu marido, con quien sea, estar durmiendo y poder comunicarte a través de los sueños con esa persona.
Bueno, pues mira, ¿por qué no? ¿Por qué no? El cerebro está por explorar todavía. A ver, ¿qué me cuentas?
Pues mira, te voy a contar porque ya se ha conseguido. Desde la startup californiana REM Space, que está especializada en el estudio de los sueños lúcidos, estos sueños los cuales tú es como si estuvieses despierto, pero no estás despierto, estás en un sueño, pero puedes verte en tercer plano. Es una cosa complicada de explicar, pero seguro que nos ha pasado a todos. Pues bien, los investigadores han logrado que dos soñadores se conectaran usando un método llamado REMIO, un lenguaje de los sueños, detectado por sensores especializados. El fundador de REM Space, que se llama Michael Raduga, asegura que este descubrimiento podría cambiar la forma en la que entendemos la mente humana y sugiere que en el futuro pues será tan común como la inteligencia artificial que utilizamos hoy en día. O sea, algo de ciencia ficción total y completamente. Yo me he quedado cuadros. Es un experimento de estos de los que dices, pues a lo mejor esto da un poquito de miedo, no sé, lo estaba comentando antes con mi familia en casa y digo, pues quizás habrá que hacer las maletas e irnos todos para el campo porque esto tiene un poco de pinta apocalíptica. Pero
esto se ha viralizado como este llamado REMIO, ¿no? El lenguaje de los sueños.
Claro.
Y nos pueden detectar por sensores, ¿no?, qué está pasando en nuestra mente, seguramente.
Sí, no, efectivamente, el estudio de lo que trata es que por sensores pueden ver lo que estamos soñando y poder hacer que dos personas conecten en los mismos. Cosa que bueno, yo personalmente parece sacada de película de ciencia ficción. Y sobre todo, lo más asombrante es que viene por parte de una startup, que como bien sabes, Nieves, y imagino que los oyentes, una startup es una empresa la cual no tiene un capital base, ¿no? Es un capital que va recibiendo de gente anónima o que va recibiendo de pequeños inversores, y con eso se va lucrando y va consiguiendo tener una base para poder hacer todos estos experimentos y demás. A mí, vamos, me parece algo muy loco, muy loco.
Sí, sí, sí.
Y que me cuesta creer, claro.
Bueno, pues la verdad que es que todo lo que nos cuentas es muy alucinante,
¿sí?
Pero hay que contar que anoche Whoopi Wilbur,
sí,
a la que todos admiramos, uh-huh, la recordamos en algunas películas míticas, ¿no? Bueno, pues en su programa puso el vídeo de Montoya, vuelvo a Montoya.
Sí, lo puso. También lo está viendo esta tarde que puso el vídeo de lo de Montoya corriendo por... Como te digo, si es que se ha viralizado hasta en Estados Unidos, pero ya a nivel televisión. O sea,
pero
una barbaridad.
Hay algo que es que creo que está afectando a la audiencia de La Revuelta y del Hormiguero, ¿no?
Sí, está haciéndoles ahí estragos. No, hombre, claro, es que es un programa que además que tiene una reputación ya, tiene años, ¿no? La tentación,
claro.
Y funciona muy bien.
Pues Pilar Vicente, creo que es que esto no se queda aquí en esto que nos cuenta Mateo, ¿verdad?
Pues no, porque están preocupados. Tú fíjate que ya está la guerra abierta entre el hormiguero y la revuelta, y ahora de repente con este fenómeno están preocupados, no preocupadísimos. Anoche, 21,4% de audiencia, la Isla de las Tentaciones, que eso es una auténtica barbaridad.
Es lo más de lo más.
Claro, con lo cual han bajado unas décimas los dos programas, el de Broncano y el de Motos.
Desde bueno, luego, fíjate. Desde luego. Bueno, pues queremos ya por último, si os parece, la canción de la semana. A ver, ¿por dónde vas?
Hombre, por supuesto, no puede faltar la canción de la semana. Estas últimas semanas te he estado trayendo rap. Hoy te voy a traer un poco de este género, que lo conocemos todos, que se llama R&B. Y te voy a traer a un artista de 29 años, estadounidense, que se llama Gibeon, que ha sacado una canción preciosa, pero preciosa de verdad. Además, ahora lo va a escuchar los oyentes y de verdad que espero que les encante como me ha gustado a mí. Así que mejor me despido con esta canción, os dejo con esta maravilla llamada 20s, Nieves, y hasta la semana que viene.
Bueno, pues hasta la semana que viene. Fíjate qué rápido vas y eso que llevas muletas. Pues claro, todo para no encontrarse con el doctor Sánchez Martos, al que vamos a recibir inmediatamente. Pues así suena la canción de la semana. This is how it's gonna go. Thought that if I put you first enough, we will last for sure, last for sure. Remember our first kiss was in a rental car. Now I kinda wish it was a hit and run. Crazy, I bet. Bueno, pues comenzaba este programa diciendo que aquí estaba lloviendo muchísimo, había un viento huracanado. Pues tengo que contar que en Huelva está saliendo el sol y en Madrid, sin embargo, siguen los cielos encapotados. Pilar.
Pues sí, están negros amenazando lluvia. A mí me han lavado el coche hoy, me da miedo.
Es matemático, uno lava el coche y inmediatamente llueve.
Claro.
Pues gracias, Pilar, quédate conmigo y con los oyentes, porque ahora queremos escuchar testimonios, queremos también escuchar al doctor Sánchez Martos. Hoy va de pacientes, ¿y quién no ha sido paciente en algún momento? Ese va a ser nuestro tema para concluir el programa de hoy.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Plántale cara a la inflación en Invermoneda, la tienda online de metales preciosos de inversión de referencia. Lingotes y monedas de las mejores casas de la moneda y refinerías más prestigiosas en Invermoneda.com. Sácale el máximo provecho al valor refugio del oro y la plata y protege tu futuro. Invermoneda.com, tu tienda online de metales preciosos de confianza y el mayor aliado de tus ahorros.
Tengo una vivienda vacía y no sé qué hacer. La alquilaría, pero necesita reforma. Y me da miedo que el inquilino no pague.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid se encarga de todo? Reforma, gestión del alquiler, cobros y sin riesgo de inquiocupación. Apúntate ya al programa Reviva en emvsmadrid.es y alquila fácil. Ayuntamiento de Madrid.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Silve. Fórmula Salud. De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Hoy tenemos doble sesión. Desde las 7 por el 106 de la FM te contamos el Cacereño Atlético de Madrid de cuartos de la Copa de la Reina. Y desde las 8 y media, Noche de Champions por el 101.3 y 106. La primera gran final para el Real Madrid contra el Manchester City en el Estadio de Etihad. Además, baloncesto. Castelló Fuenlabrada. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pues hoy hemos decidido cambiar el orden del programa y dejar para el cierre precisamente este encuentro que tenemos con Sánchez Martos para hablar de salud. Hoy es el Día Mundial del Enfermo, así que como todos los años se celebra este día y hoy queremos centrarnos en los derechos y en las obligaciones de los pacientes. Así que hoy Jesús Sánchez Martos, Pilar Vicente, en un mano a mano, nos llevarán hasta el final del programa. Jesús, saludos, buenas tardes, doctor.
Muy buenas tardes, Nieves, buenas tardes a todos. Bueno, 33 años hace que Papa Juan Pablo II estableció como día importante el 11 de febrero de todos los años, Día Mundial del Enfermo. Bueno, él ya ha empezado a darnos varios mensajes, por ejemplo, que tenemos que aprender a dar esperanza en la tristeza, que hemos sido creados para estar en compañía y no para vivir en esa soledad obligada que muchas personas tienen que vivir y que, de luego, no conviene que las personas estén solas. Bueno, pues dicho todo esto, no conviene que estén solas, pues para eso estamos también, aparte de los amigos, los familiares, etcétera, los profesionales sanitarios, que además de saber técnicas y fórmulas y química y medicamentos, pues tenemos que saber de esa medicina holística, de esa medicina humanística que tiene que ayudar a que el enfermo pues pueda afrontar cada vez mejor su enfermedad. No hay enfermedades, ¿eh?
Sino enfermos.
Sino enfermos.
Claro, claro, esto se lo hemos escuchado a usted, claro, y lo hemos ya lo hemos aprendido.
Claro,
pero sí, doctor, sí que es cierto que en este Día Mundial del Paciente a mí me viene a colación que cuando uno llega a un hospital siente que es pequeñito, que está ya a merced de lo que le digan, que no tiene derechos y convendría hacer todo lo contrario, ¿no? De decir, no, usted es importante y usted tiene derechos. Vamos a recordarlo, doctor.
Así es. Además, hay una ley, que es la Ley 41/2002. Si se meten ustedes en internet, en Google, ponen Ley 41/2002, que es la Ley de Derechos y Obligaciones del Paciente. Es decir, que llevamos 23 años con esta ley. No es que antes no las tuviera, los derechos y las obligaciones, que los hemos tenido siempre, pero ahí ya se regularon por una ley que se tiene que cumplir. Y hombre, es verdad que cuando una persona llega al hospital se siente más chiquitito, cuando además le tienen que ingresar en una habitación con una cama que normalmente es más alta que la suya, que las comodidades no son las de su casa,
que el baño, llenan de tubitos,
claro, te,
¿no?,
meten de tubitos y sonidos.
Y de vías.
Y que no ves tu nombre en ninguna parte, pues que tú estás ingresado en la 41-24 y que además lo escuchas. Oye, esta es la medicación del 41-24, pues esto hay que cambiarlo. Es la medicación de Jesús o de Andrea o de Luis. Bueno, digo esto porque luego hablaremos de la intimidad del paciente, que también es importante, otro derecho que muchas veces olvidamos. Cuando un paciente está ingresado en un hospital, es la extensión de su hogar. Y es que así se lo he intentado transmitir tantos años a mis alumnos. Es la extensión de su hogar. Y, por tanto, debería de tener las mismas comodidades que en su casa. Uh-huh. Bueno, ahí está. Tienes la televisión, tienes el baño, pero es que no es el mismo baño, no son... El pijama, ¿qué pijama, no?
Bueno, esto habría que hacérselo mirar, ¿eh?
Las batas de que enseñan el culo, olvidándose de la dignidad del paciente, ¿no? Uh-huh. En fin, son tantas cosas que yo te agradezco que hoy retomes este tema del Día Mundial del Enfermo. Bueno, ya sé que tenemos también obligaciones, ¿eh? Y antes de los derechos, decir que la obligación más importante de cualquier persona es respetar el sistema sanitario, que la obligación es no acudir a urgencias del hospital para cualquier cosa, que tenemos otras urgencias de atención primaria. Primero, va a ganar usted porque si va a las urgencias de atención primaria que están de guardia, le van a atender más rápido. Y segundo, pues no va a embotellar las urgencias de un hospital. Beneficio para usted, beneficio para los demás, porque así disminuye la saturación de urgencias de los hospitales.
Bien, doctor, estamos aprendiendo en este día mucho. Lo hemos dejado para el final de Madrid Directo porque creemos que sí que tenemos derecho a una información clara. Doctor, ¿tenemos derecho a la verdad ¿O nos la tienen que camuflar cuando es muy dura?
No. Ya los paternalismos, aparte. Pero claro, esto lo tenemos que saber los enfermeros, los médicos, todos los profesionales sanitarios, pero también lo debe conocer toda la gente, todos nuestros oyentes. La familia tiene que saberlo. No, a mi padre no le diga nada. Bueno, deje que su padre diga...
Decida, ¿no?
Si quiere saberlo o no quiere saberlo. Nosotros tenemos la obligación por ley de decir la verdad. Con esa ley 41/2002 que te decía antes.
Ahora, la verdad, vamos a decirlo, humanizada, porque hombre, claro, tampoco creo que depende de cómo se dé la información, claro, uno se cae redondo ahí, medio, claro, ahí en medio, o todo lo contrario, claro, quiere pelear, ¿no?
Uf, madre mía de mi vida, lo que estoy viendo aquí en la radiografía. Yo creo que tiene usted un cáncer de pulmón. Pues suspenso. Que le ha dicho la verdad. Sí, pero sí, no hay que mentir. Pero no hay que decir toda la verdad de golpe y de forma brusca. Hay una cosa que se llama empatía, que se llama humanización. Y bueno, yo, fíjate que he visto a muchas personas con cáncer, y yo creo que no recuerdo ninguna vez que yo haya verbalizado la palabra cáncer. Es el paciente. El paciente, cuando tú hablas con él, escuchas, esa escucha activa que es fundamental, el que te dice, doctor, esto será un tumor. Pues sí. Bueno, pero esto no significa que acabemos aquí la historia, puede ser benigno, vamos a hacer los análisis, vamos a ver. No, mira, la información, el paciente tiene derecho a toda la información, pero cuidado, también tiene derecho a que ya no quiero más información. Es decir, el paciente me dice, oiga, quiero que usted me diga toda la verdad, y yo, a pesar de lo que me diga la familia, le tengo que decir la verdad. Pero puede ocurrir, Nieves, que en un momento determinado el paciente me diga, mire, ya no quiero saber nada. Cuénteselo a mis hijos porque yo no quiero saber nada. El paciente tiene derecho a elegir si quiere saber o no quiere saber. Y luego, algo muy importante que olvidamos con tanta frecuencia es que, mire, le tienen que hacer esta prueba la semana que viene. Aquí tiene el volante, pida cita. Pero, ¿de qué se trata la prueba? No se preocupe, le van a dar toda la información en ventanilla. Y en ventanilla llegan y te dan un papelito con
está,
las
¿no?
instrucciones. No, este no es el consentimiento informado. Para que usted como médico o como enfermero, da igual, practique algo en mi cuerpo como paciente, como ciudadano, yo tengo que dar el consentimiento. Pero se llama consentimiento informado y, por tanto, usted me tiene que informar. No un papel, sino usted, porque si tengo alguna pregunta, usted me la debe aclarar para que yo consienta.
Pues mira lo que me está diciendo Nacho Cerezo, que su doctora, cuando le dijo qué padecimiento tenía, le dijo, yo le voy a responder a todo lo que usted quiera preguntarme.
Claro.
No le voy a dar toda la información, sino lo que usted quiera preguntarme. Me parece también interesante.
Parece...
Oiga, ¿qué quiere usted saber
a
sobre
mí me parece
esto?
Muy bien como principio de conversación, ¿no? Porque además, vamos a ver, el problema que tenemos los médicos y los enfermeros es que tenemos una carrera, fíjate, el médico, 6 años de carrera, 5 de especialidad, y ni una sola asignatura de habilidades de comunicación con el paciente, ¿no?
Ni una.
Y claro, cuando tú tienes habilidades de comunicación con el paciente, me parece muy bien decirle, Nacho, pregúnteme usted todo lo que quiera saber, porque yo voy a dirigir el interrogatorio. ¿Eh? Sí, entonces ya te conviertes en un policía de su salud, en un investigador de su salud, y a lo mejor hay alguna pregunta que a él no se le ocurre. Pero yo puedo provocar que esa pregunta pueda asistir. Claro, pero para eso no tengo que tener el reloj mirando continuamente, tengo que tener el tiempo que se merece el paciente.
Esto es otra cosa.
Y mirar a los ojos. Es que es fundamental. La escucha activa es obligada, pero los ojos. O sea, yo lo primero que hago a cualquier persona, a cualquier paciente, en general a todo el mundo le miro mucho los ojos, pero a los pacientes es que los ojos dicen muchísimo más de lo que se puede imaginar alguien que no entienda de la comunicación no verbal. Luego está la expresión de la cara, donde se ve el sufrimiento, el padecimiento, la expresión corporal, si estás abatido, no estás abatido. Es que en la medicina no solamente son el TAC, el escáner, la resonancia, la analítica.
La radiografía.
Muchas, no, hay muchas cosas más.
Pues vamos a esas cosas más, queremos desgranarlas con la ayuda de todos ustedes. Pilar Vicente, vamos a hablar de enfermos. Y sobre todo la actitud de ellos, ¿no, Pilar?
Sí, es importante, lo hemos hablado muchas veces aquí, porque unos están conviviendo con las enfermedades y otras han conseguido superarlas, son supervivientes. Vamos a ir con algunos casos. Por ejemplo, Esther lleva varias operaciones tras su diagnóstico inicial de cáncer de hígado. Ha sufrido varias metástasis, pero dice que el apoyo de su entorno y su actitud como paciente es fundamental para poder seguir viviendo.
Es decir, que no pasa nada, que esté tranquilo y que habrá solución, pero eso no te sirve en un primer impacto. La cosa es decirle que bueno, que tiene todo su derecho a sentir rabia, a sentir miedo, lógicamente, pero que eso se va a pasar y esos pensamientos van a volver de vez en cuando, pero hay que intentar eliminarlos con la vida que llevamos cada día. El acompañarnos de las personas que estamos, apoyarnos en ellas y que seguimos aquí, que seguimos viviendo y que cada día sigue amaneciendo.
Cada día sigue amaneciendo.
Claro, pero no se puede mentir.
Exacto.
Es decir, tú, al paciente no le puedes decir, no le va a pasar nada, se va a curar usted.
No, usted claro, tiene que poner de su parte,
claro,
¿no?
Si tiene una meningitis, pues sí, el 99% hoy en España se va a curar. Tiene una neumonía, se va a curar. Pero tiene un cáncer de páncreas, yo no puedo decir que se va a curar. Puedo utilizar otras palabras. Vamos a intentar luchar contra este cáncer. Podemos ganar la batalla, no la guerra, podemos ganar la batalla poco a poco. Como yo soy de Atlético de Madrid, pues yo los sufridores hablamos siempre de
claro,
partido a partido. Claro. Partido a partido. Y luego lo que ha dicho, la actitud del paciente es fundamental y de la familia y de los amigos. Es esencial. La amigoterapia, aquí en la radio, si sabes que alguien tiene ese problema, pues no solamente se trata de consolar, sino de que hable del tema. Es que las personas tienen que hablar del tema. Has sacado tú, Pilar, la palabra cáncer, y resulta que del cáncer, porque si nadie quiere hablar, hasta hace poco ya se empieza a hablar del cáncer, porque es un tabú, y hay familias que ocultan el cáncer. Claro, si ocultas el cáncer, yo he tenido incluso pacientes femeninas con un cáncer de mama que no han querido ni siquiera decírselo a su propio marido, a su propia pareja, a sus propios hijos, hasta que no ha llegado el momento de la cirugía, que ya estaba a lo mejor 3 meses sufriéndolo en soledad, como decía antes. No es bueno que las personas estemos solos.
Claro, pues tenemos más casos como el de Elías, ¿no?, diagnosticado con leucemia.
Tras un trasplante de médula, dice que disfruta y que se lo está pasando pipa, es un chico joven. En el caso de Carlos, con cáncer de colon, ha encontrado la fórmula. Dice que él relativiza todo y que se apoya, ojo, en la familia y en los médicos.
Fue, pues, cuestión de horas. O sea, no tenía muy claro lo que me estaba pasando, pero tenía muy claro que de esto iba a salir. Tengo 24 horas para ser feliz y disfrutar del día. O sea, tengo muy claro que segundo tras segundo de lo que me toque por vivir de aquí, en lo que me quede de vida, me lo voy a pasar pipa.
Mi pensamiento fue de muerte, claro. Yo me di 3 meses de vida. Si te dicen que es un cáncer, tuve suerte de verlo de otra manera. Hice lo que me decían los médicos y lo hice con ilusión. Y luego, lógicamente, lo hice también con un cariño de mi familia, de mis compañeros, de mis amigos. Y claro, esa es la fórmula.
Eso es.
Está claro. Estamos removiendo muchas cosas a Nacho en esta tarde. Forma parte también del equipo técnico de Onda Madrid y decía que para él fue fundamental que, estando de vacaciones, su médico siguiera llamándole para ver cómo iba evolucionando. O sea, que no acaba todo en esos minutos de consulta, sino que sigues preocupado. Yo creo que así sí.
Bueno, claro.
Así sí.
Ahora mismo yo acabo de tener un caso aquí en la casa con una compañera, con un mareo, tal. No. Y bueno, pues ya estoy mejor, ¿no? Esto no se ha terminado. A mí me habéis liado, me habéis llamado, me habéis dicho que te has mareado y ahora tenemos que seguir en contacto. Esta tarde me tienes que llamar cuando estés mejor y si no te llamaré yo esta noche. Mira, es que el trabajo online no lo ha inventado la pandemia. Los médicos trabajamos online desde hace muchísimos años. Yo trabajo online desde que no existía internet, con el teléfono fijo, no el teléfono móvil, llamando a los pacientes o ir a hacer una visita. Es que los médicos también tenemos que hacer visitas a los pacientes, incluso visitas inesperadas. No solamente es cuestión de que ya solamente voy a ver un paciente cuando se encuentra malo. Pero claro, estás hablando de Nacho, y resulta que es un miembro del equipo técnico, está ahí con los botones, pum, 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 porque suena el volumen, lo otro, y no todos se implican como se implican nuestros técnicos en el tema.
Desde luego,
yo que llevo muchos años de radio y televisión, muchos años, te das cuenta cuando un técnico o un cámara se implica en lo que estás explicando, ¿no? Y esto que es la pecera que es el cristal que nos separa, pues yo le estoy mirando a los ojos, él me está mirando a mí y estoy viendo que está o no de acuerdo con lo que estoy diciendo. Es que la comunicación no verbal es
muy importante.
Esencial.
Sí, 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 sí. Bueno, pues doctor, yo le quería preguntar, claro, la historia clínica me pertenece a mí,
hombre,
le pertenece al médico. Yo puedo decir, ¿me puede dar una copia o se va a enfadar la enfermera porque la molesto? ¿A qué tengo derecho una vez que ya, en fin, me han revisado, me han visto, me han diagnosticado?
Claro, tú me conoces y lo que quieres es provocarme. Bueno,
claro,
no
claro.
Pues yo entro al trapo, no te preocupes porque en esto sí que soy total y absolutamente beligerante. Lo he sido durante toda mi vida, lo fui cuando era consejero de Sanidad y lo sigo siendo. La ley marca claramente que la historia clínica es del paciente. No, la sanidad pública lo que hace es que la custodia. Es decir, doctor, yo le permito y le exijo que guarde, que custodie mi historia clínica. Significa custodiar que nadie pueda meterse
en mis datos,
en mi historia clínica. Pero la historia clínica es mía. Y además, otra cosa más. Nunca entenderé por qué tenemos tantas historias clínicas. Tenemos la historia clínica de la sanidad pública. Pero luego yo...
A lo mejor no, tiene un seguro privado.
Tiene un seguro privado y tiene otra historia clínica en el privado. Bueno, pues tendría que estar obligado por ley que esa sanidad pública...
Unificarlo.
Hoy mismo, con la compañera que hemos tenido que atender, sé que la han atendido en el servicio médico de empresa de esta casa, y yo lo decía hace poco con otro programa, no entiendo cómo toda esa información a través del ordenador no aparece inmediatamente, ¡paf!, en la historia clínica de esa persona. Porque su médico de cabecera, el médico de centro de salud, cuando ella vaya a verle, tendrá los datos claros de lo que pasó hoy. La historia clínica debe de ser única y, por supuesto, es propiedad del paciente.
Uh-huh. Hablemos de la intimidad en la habitación. Porque dependerá de qué hospital. A veces tienes a dos, ¿no? A veces incluso a tres.
Sí, bueno, se han hecho trampas en muchas ocasiones, ¿eh?
Ya.
Incluso más de tres, pero bueno, ahora mismo todos los hospitales, como mucho, tienen habitaciones de dos. Y la intimidad hay que respetarla fundamentalmente. Yo soy partidario de que, no que se ponga el nombre y apellidos en la puerta, pero sí el nombre Jesús. Y entonces, bueno, pues la enfermera o el médico, cuando vaya a entrar, pues por lo menos sabe que me llamo Jesús, ¿no? No, hola, buenos días, ¿qué tal está usted? No, hola, Jesús, ¿qué tal está? No, es que yo creo que eso es importante.
Cambia.
Que te regalen el nombre. Es que tu nombre es el mejor regalo que te puede dar.
Es verdad.
Y luego, esa intimidad. Y pasas, pero vamos a ver.
Bueno, casi siempre se abre la puerta sin llamar.
Pues lo siento, mire. Esto lo hacía mucho yo en clase. Decía, vamos a ver, cuando yo voy a un hotel, incluso el Ritz o el Palace, que yo creo que se paga, bueno, yo no he estado nunca durmiendo ahí, pero creo que se paga bastante. ¿A nadie se le ocurre abrir la habitación sin llamar? ¿Por qué en el hospital? ¿Quién tiene la intimidad? Como llevo una bata blanca ya puedo entrar, y si me pillan con el trasero al aire o si me pillan dándole un beso a mi mujer o a mis hijos, la intimidad es fundamental y se debe de respetar en todos los casos, Nieves.
En todos los casos, bien, pues tomamos nota para saber y exigir también. Pues vamos con más casos, por ejemplo el de Laura.
Laura es una chica universitaria diagnosticada de leucemia mieloide crónica con 16 años, súper joven, una niña. Y con Begoña, esta mujer es madre de tres hijos, trabajadora y tiene un linfoma que le detectaron con 41 años.
En ese momento no sé si por un poco la inconsciencia de la edad, pero me preocupé más porque vi a mis padres pasarlo fatal. Yo no sé por qué desde el primer momento tenía claro que no me iba a morir, así de claro te lo digo. O sea, lo tuve muy claro. Mi máxima preocupación era poder volver a recuperar esa vida. Entonces, quitando el tiempo que estuve en el hospital, luego realmente enseguida quise volver a mi rutina y a mi día a día.
Y que luego somos tan brutos que volvemos a pisar en la misma piedra y volvemos a tropezar y volvemos a emberrinchinarnos con tonterías. Pero sí que es cierto que yo relativizo muchísimo, 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 y creo que sí que es a raíz de la enfermedad que has aprendido que, bueno, que lo más preciado que tienes, que es la vida, se te puede ir así. y que ya que la tienes es mejor vivirla y vivirla lo mejor posible que estar todo el día con tonterías. Pero yo sí que le diría, y se lo digo con todo el cariño del mundo a las personas que vienen, que se pasa mal, pero se pasa.
Pero se pasa.
Sí.
Yo, con vuestro permiso y con permiso de Nacho, voy a contar lo que nos contaba él. Cuando fue dado de alta, tuvo una enfermedad importante, le pedían los propios profesionales, oye Nacho, ¿te puedes pasar por esta habitación que hay una persona que está pasándolo muy mal?
Y para que tiene lo tuyo. Eres?
Claro,
claro.
Es que es fundamental. Claro. El testimonio vital.
Que ves claro. Que está como una rosa, claro. Como le estamos viendo.
Claro, estamos
y
viendo,
que se está... pase por cuando lo están pasando tan eso mal. Es, los enfermos,
esto
¿no?
Se debería hacer, se ha hecho. En el caso de la pandemia, lo hemos hecho en varios casos y funciona. Y por tanto, yo creo que es fundamental que si usted se lo está pasando mal, pues que ayude, lo ha pasado mal, ayude usted a los que empiezan a pasarlo mal. Porque ese es el papel que hacen muchas asociaciones de pacientes. A las que nunca les estaremos suficientemente agradecidos. Gracias a las asociaciones de pacientes, el sistema sanitario funciona mucho mejor.
Bueno, tenemos derecho también a una segunda opinión, vale. Sin que se ofenda el médico que nos está atendiendo, diciendo, bueno, muy bien, doctor, ¿me voy a una segunda opinión o es mejor no decirlo?
Vamos a ver, a ti te puede ofender que yo esté ahora mismo aquí contigo, estás en tu derecho, te puedes ofender. Vale, pues el médico tiene derecho a ofenderse con lo que le dé la gana. Pero si no le gusta, pues lo siento mucho. El paciente, el enfermo, tiene total y absolutamente el derecho a pedir una segunda opinión. Y una segunda opinión significa que pido un resumen de mi historia clínica para que la vean otros médicos. Una segunda opinión significa, en Madrid sobre todo, que yo puedo pedir el cambio de hospital para que me vean en otros servicios, que en Madrid se puede elegir, ya sabéis, pediatra, matrona, médico y hospital. Esto es muy importante. Y nadie se va a molestar. Y si se molesta, pues hay, creo que hay paracetamol para todo el mundo, para que lo puedan tomar.
Aguantoformo.
O el aguantoformo. Pero el paciente, claro, que tiene derecho. Estaría bueno, vamos, por
bien,
favor.
Bien,
por
pues favor. Vamos ya con el último testimonio, Pilar.
Bueno, esto tiene especial significado para mí, porque es una chica que ha sido alumna mía en la universidad, que la hemos conocido ahora en toda España, mucha gente, ¿no? A Igón, porque la hemos visto en muchos programas de televisión. Tiene 7 enfermedades raras, ha sufrido más de 20 operaciones, tiene 25 años, pero planta cara a la vida y disfruta viviendo y saliendo con sus amigos a pesar de que la critiquen.
Pues un buen día es cualquier día, independientemente de la noche que haya pasado, del día que haya pasado. Yo soy feliz todos los días de mi vida y eso es lo que me llevo. No sé cuál es mi esperanza de vida, ni siquiera me lo planteo. Yo vivo el día a día, el minuto a minuto y bueno, pues viva mucho o viva poco. Yo creo que hay que hacer la vida que tengo pues la mejor de las vidas. Yo creo que me ha perjudicado por el hecho de que la gente asocia a que si estás enferma tienes que tener una imagen un poco más demacrada o que no te arreglas o que te cuidas menos. Y en mi caso era todo lo contrario. Si yo me arreglaba era pues tan mala no estarás porque te arreglas. Si sales a tomar algo así un poco más mona pues no estarás tan mal. Entonces en mi caso yo creo que me ha perjudicado bastante. Pero bueno, así soy yo.
Ay, Dios mío, genial, cuando genial. Alguien dice que si estás enfermo tienes que cumplir el rol del enfermo.
Bueno, es que esto lo dijo un juez hace más de 20 años a una mujer con fibromialgia, cuando dictó sentencia, dijo, no tiene usted el perfil de una mujer con fibromialgia y sobre todo con la imagen que usted lleva. Ha ido a la peluquería, se ha pintado, se ha maquillado. Bueno, aparte de juez, discapacitado para ser juez y muy tonto, ¿no? Es decir, que una persona, porque está enferma, tiene que olvidarse de su imagen. Cuando yo, vamos, porque a muchos pacientes les decía, va a tener usted visita esta tarde, pero si no se afeita no va a haber visita. Señora, ese pelo de ese peinado. No, si no se cuida usted la imagen, vaya al espejo. No va a tener visitas, se le voy a quitar las visitas. No tengo derecho a hacer esto, ¿eh? Pero sí que le provocaba el tema de la autoestima en las personas. Es que a todos nos gusta estar
autoestima,
más guapos.
Y... la dignidad.
Claro, pero si estoy enfermo, entonces me abandono, me olvido. En fin, yo creo que...
tenemos obligaciones también los enfermos.
Sí, sobre todo la obligación de respetar el sistema sanitario, respetarlo, saber conocerlo.
Universal y gratuito, esto que tanto le gusta a usted que...
bueno,
que decimos todos, ¿no?
Sí, he tenido yo muchos problemas por decir que sí, que es universal, claro, que todos tenemos derecho. Lo de gratuito, lo siento muchísimo A mí los políticos siempre me han dicho que tenía que decir como consejero que el sistema sanitario era universal y gratuito, y decía, bueno, universal y gratuito no. Gratuito no, porque si no fuera por nuestra contribución, pues esto no funcionaría, por tanto, no es gratuito. Además, es que es importante que les digamos a los ciudadanos que no es gratuito, porque como lo estás pagando, tienes que cuidarlo, hay que cuidarlo. Y eso significa que tienes que conocer mejor tu sistema sanitario. Frente a ello, universal, afortunadamente en España sí.
Pues hemos llegado al final de este espacio. Gracias, Pilar Vicente. Gracias también, doctor Sánchez Martos. Día 11 de febrero, Día Mundial del Enfermo. Yo creo que no se me ocurre mejor final para este programa y decir algo ya que se quede en las cabezas de todos como conclusión.
Muy rápido, porque no quiero que se me olvide. Hay un derecho al olvido oncológico. Y esto todavía en España se tiene que regular en el año 2025. Solamente queda en Europa Malta, Islandia y España. Vaya. Significa que a las personas mayores de 18 años, a los 10 años de haber remitido la enfermedad, tiene que existir ese olvido. Y no existe. Existe mucha discriminación. Las aseguradoras de medicina no les aseguran. Las empresas que tienen que dar hipotecas no se las dan. Las empresas jubilan anticipadamente a esa persona. No hay derecho. Ese derecho se tiene que reclamar entre todos.
Pues, doctor Sánchez Martos, hemos llegado al final. Gracias, gracias, Pilar Vicente. No olvidemos que tenemos obligaciones, pero también que tenemos derechos. Día Mundial del Enfermo. Nada más por hoy. Gracias, queridos amigos. Gracias, Nacho, Jorge, a todos ustedes. Hasta mañana. Disfruten. ¡Hala! ¡Adiós!